970 Noticias, primera edición.
Anunciábamos temprano que hoy hablaríamos de la Caja de Profesionales Universitarios y por eso estamos en contacto con Blauco Rodríguez, director secretario de la Caja de Profesionales, porque bueno, había algunas propuestas del directorio enviadas al Poder Ejecutivo que fueron rechazadas por el gobierno y ahora se decide adelantar algunas de las propuestas que estaban previstas para más adelante, como por ejemplo elevar la edad de retiro a los 65 años. Buenos días, Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están? No, un placer y gracias a ustedes.
A ver si nos pone bien en estado de situación. Lo que hay hoy es una nueva propuesta de otras medidas de las que no fueron rechazadas por el Ejecutivo.
Bueno, como bien usted decía, haciendo un poquito un recuento de lo trabajado estos meses de que asumimos a fines de diciembre del año pasado, este directorio, y dicho por propias palabras del ministro, trabajó arduamente, logró presentar un paquete de propuestas que generaban una sustentabilidad a futuro de la Caja, en ese día de vuelta que se estaba negociando con el Ministerio, como usted decía. Sí. Desde el Ministerio de Trabajo, bueno, se decidió o se nos devolvió un camino a seguir, que era solamente con dos de las más de 5 o 6 propuestas que nosotros habíamos presentado, que eran, en resumen, recargar a los pasivos y a los activos, pero de una manera mayor a la que nosotros habíamos planificado y habíamos proyectado. Eso en su momento...
Perdón, mayor en cuanto, por decir...
Y por ejemplo, nosotros habíamos hecho un cálculo de aumentar el aporte de los activos de un 16 o un 18% y un 0,5 variable luego, y el Ministerio nos devolvió aumentar un 1% anual gradual hasta llegar a un 22,5 en estos 4 años. O sea, una diferencia importante.
Claro.
De esa reunión nosotros hicimos una comisión directiva el mismo día, y por unanimidad de los directores electos de la Caja decidimos que no aceptábamos esas medidas, porque ya habíamos hecho un análisis numérico y consideramos que esas medidas podían resultar hasta muy negativas. Tanto es así que así lo demostramos con números en un estudio que hicimos con todos los equipos de trabajo de la Caja, y bueno, ya se fue enviado al Ministerio eso para comprobar con hechos objetivos que esa medida no era plausible, porque generaría una pérdida mayor todavía por toda la gente que dejaría de aportar, ¿no? Claramente esa era la línea de razonamiento. Y bueno, ya pedimos también para dentro de 15 días una reunión con el ministro, con el cual también vamos a llevar un paquete de nuevas posibles medidas, que una era la que usted estaba planteando, pensando de otra manera, ¿no? Tratando de aportar otros elementos. Y bueno, y también claramente esperando que desde el Ministerio de Trabajo y del Ejecutivo también se genere alguna idea extra o algún aporte de alguna manera para poder salir de esta situación, ¿no?
Cuando ustedes piden una auditoría y con un determinado plazo, ¿por qué lo hacen?
Bueno, claramente por la situación económico-financiera en que está la Caja el día de hoy, ¿no? Que es conocida por todos, que todos nosotros conocíamos cuando nos presentamos en las elecciones, pero bueno, claramente una estructura de esta naturaleza con un déficit tan grande, dicho sea de paso, los afiliados activos y pasivos, que son los verdaderos dueños de la Caja, nosotros somos simples representantes circunstanciales, aclaman y piden que quieren tener una explicación de cuáles fueron los hechos, los pasos o los procesos que durante todos estos años llevaron a que la foto de hoy sea esta. La verdad que a título personal es de recibo esa inquietud. Acá claramente nadie está presumiendo absolutamente nada, sino como se hace desde el punto de vista de gestión en una estructura tan importante como esta, sí tenemos que tener ese proceso sumamente claro y leído, que digan, bueno, esta toma de decisiones, por ejemplo, que quizás fue muy positiva desde el punto de vista de la intención, pero bueno, llevó a este impacto negativo desde el punto de vista económico-financiero. El alquiler de este bien, quizás generando un ratio de inversión y un activo de esta naturaleza, bueno, tendría que haber generado mucho más porque el bien del negocio, del inmueble, era tanto, y así sucesivamente.
Cuando ustedes hablan de una auditoría de los últimos 15 años, eso abarca al gobierno del Frente Amplio, que tenía designados directores dentro de la Caja y que podía ver toda esta serie de irregularidades. ¿Apuntan también un poco a ese tema político, de alguna manera, de gestión?
No, nosotros claramente no apuntamos a temas políticos, pero la máxima que usted acaba de decir es absolutamente objetiva y real. En el directorio de la Caja existen dos representantes del Poder Ejecutivo, de ahí la máxima que nosotros, y sobre todo yo digo, que esta situación se sale con el aporte de todos, y claramente el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo tiene que generar un aporte, pero no porque estas personas que ocupen este Ejecutivo sean responsables, o no porque estas personas que ocupan el directorio de la Caja somos responsables, o mejor dicho, hoy en día por estar en este lugar somos responsables, porque las instituciones son más grandes que las personas que circunstancialmente están en ellas. Y siguiendo esa línea de razonamiento, claramente, como usted dice, y dicho por palabras del propio ministro también, bueno, acá hay mucho de la famosa denominación de lo heredado, ¿no? Claro. Claramente, sí.
La herencia maldita, podría llamarla usted, ¿no?
Podríamos llamarla así, exactamente.
Porque es mucho el dinero que ustedes están hablando, ¿no? O por lo menos los números que se manejan, es un déficit importante, ¿no? De millones y millones de dólares.
No, por supuesto. Estamos hablando para no entrar en diferentes escenarios, porque podemos analizar un escenario medio, sí, bueno, negativo, etcétera. En resumen y grande, estamos hablando al día de hoy un déficit de 200 millones de dólares, más o menos 100 millones de dólares, dependiendo del escenario que calculemos.
Bien,
por supuesto que es muy importante, y claramente que no fue un déficit que se generó ni en los últimos 2, 3, 4 años. Es un déficit con balances negativos operativos de la caja de los últimos 15 años. Bueno, el poncho le tiene que caber y que le cabe.
Rodríguez, hay varias cuestiones que además se presentan como dificultades. Por un lado, que se había aprobado una rebaja de salarial a los gerentes, pero hay muchos de ellos que están presentando un recurso de excepción. ¿Cómo va a ser esa rebaja efectiva?
Bueno, ahí hubo un intercambio en el directorio de algún tiempo, y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero es importante explicarlo bien cómo es. La ley de presupuesto, en su artículo 744, genera topes salariales en cuanto a un porcentaje de lo que cobra el subsecretario del país, de la presidencia. Sí. El propio artículo 744 de la ley determina que las estructuras que tengan funcionarios que estén con sueldos tan importantes que los agarraría por ese tope, pueden pedir excepciones. En su momento, la Caja, a fines de diciembre, mandó una nota a la OPP preguntando si se podía amparar en excepciones con una rebaja X de sueldo. Pasaron los meses, a medida que fueron pasando los meses, pasaron estas negociaciones con el Ministerio de Trabajo. Claramente los directores que habíamos asumido y que no estábamos en gestiones anteriores, nos fuimos interiorizando más profundamente en toda la situación de la caja y haciendo un análisis estratégico global. Muchos, y yo fui uno de ellos porque fui el que puse la propuesta, llegué a la conclusión de que había que aplicar el artículo 744 sin excepciones.
Claro, que todos se rebajaran por igual y no que se dejara como una situación dispar.
Y no pedir como que se rebajara menos, digamos. Claro. Eso es la excepción, es pedir que se rebajen menos de lo que había que rebajar. ¿Y por qué? Porque seguimos un análisis estratégico en el sentido. Estábamos trabajando arduamente con sesiones extraordinarias, todas las semanas, analizando todo el paquete de medidas primarias que llevamos al Ministerio de Trabajo. Muchas de esas medidas, por no decir casi todas, por supuesto que no es del agrado de ninguno de nosotros, como afiliados de la caja, y menos en representación de los afiliados. Tener que subir puntos porcentuales a los activos, tener que sacar beneficios extras a los que otorga la ley, que en su momento se habían votado, a los pasivos, etcétera. Claro. Pero ¿cuál era el concepto? Si no se hacía ese mínimo esfuerzo, en la caja no teníamos caja.
Porque sí, no sale adelante. Esto es una situación de crisis, un salvataje y una de las medidas que se aprobó. Pero a las excepciones de esta rebaja salarial que estamos hablando, también se suma que el Poder Ejecutivo descartó alguna de las propuestas de ustedes y sube más la tasa de aporte, y esto genera un miedo de que la gente finalmente no pueda aportar.
Bueno, brillante todo su razonamiento. Lo que yo quería decir con las excepciones era, y ya le contesto esta otra parte, siguiendo todo eso, no nos parecía recibo que pidiéramos excepciones para sueldos de la magnitud de los sueldos que se cobran en la caja, y le estemos pidiendo al afiliado que aporte más. En la máxima que venimos diciendo siempre, que bueno, en esta situación de crisis, como usted dice, de crisis muy grave, a punto de desaparecer la estructura en 2 años, o en lo de no poder cumplir con sus obligaciones y sus prestaciones, acá tenemos que poner todo. Y bueno, esa era la línea que seguimos, por eso pusimos nosotros la moción de que se aplicara sin excepciones. No salió y salió la ley la moción de aplicar la ley con excepciones. Igual implica una baja importante de sueldos, que igual es un hecho histórico que nunca había pasado en la caja y que todos los afiliados reclamamos durante años, porque conocíamos que este déficit operativo venía negativo, y en ese escenario el análisis lógico dice, bueno, si estamos teniendo balances negativos, no podemos tener sueldos de la magnitud de los que tenemos.
Uh-huh. En un escenario positivo y en uno negativo, ¿hasta cuándo la caja tiene dinero para pagar a sus afiliados?
No, en el único escenario, porque ya se sabe y es así, está muy estudiado, la caja tiene dinero para seguir cumpliendo sus obligaciones fines del 2024-2025, uh-huh. En la situación proyectada que estaba ahora.
Y con los cambios de la edad de retiro, de los cambios de categoría, de unas propuestas para que los afiliados que no están aportando empiecen a aportar de alguna manera, los que tienen esa declaración de no aportes, o sea, atraer gente a que ponga dinero, ¿se puede extender un tiempito más o hay que hacer una reforma en donde el Estado también tiene que poner dinero?
Bueno, es una mezcla de todo lo que usted acaba de decir, muy probablemente. Nosotros, el paquete de medidas primarias que llevamos, nos generaba una sustentabilidad propia y a partir del 2026-27 comenzábamos a tener resultados operativos positivos, lo cual a su vez nos daba tranquilidad para prendernos en el proceso de reforma nacional.
Claro. Engancharse en una reforma más profunda de todas las cajas, pero sí subsistir hasta ese momento.
Exactamente, porque después se viene la reforma nacional del sistema de seguridad social y ahí también íbamos a estar en las negociaciones. Y luego, claramente, como sí estamos de acuerdo todo el directorio, porque esa es la verdad, es un directorio en el cual hay diferentes líneas de pensamiento, por supuesto, pero se trabaja muy armónicamente y muy positivamente en equipo. La
¿No
verdad
están
que
divididos, como se dijo en la prensa, por esto de las excepciones?
No, a ver, hay votaciones diferentes porque se piensa diferente. Bien. Pero esto es importante aclararlo y algunos que tuvimos la suerte de estar en otro tipo de estructuras, personas públicas no estatales que se manejan en mesas, que también fueron muy positivas, pero hay muchas posibilidades de luego cómo se da el día a día en esas mesas, me explico, y eso es muy importante para sacar las cosas adelante, máximo en una situación de crisis. Y eso sí, eso es un valor muy positivo que destaco de este directorio, y es que se trabaja de una manera muy armónica, muy respetuosa y con una conciencia clara a todos de la situación en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que va a haber votaciones en las que cada uno va a votar a su real saber y entender, ni que hablar.
Dos preguntas. Una tiene que ver con algunas críticas que llegaron sobre la contratación de una vocería de comunicación, y otro le quería preguntar por el tema de la derogación de las excepciones de beneficio de salud.
Sí, no sé cuáles son las críticas a la empresa de vocería.
Porque se contrató, publicó el semanario Búsqueda, la caja de profesionales pagó un curso de vocería por 60.000 pesos a cada integrante o a integrantes del directorio para plantear una buena comunicación ante el organismo para informar sobre decisiones de la institución que le van a doler a todo el mundo.
Bien, sacando que era para informar noticias que le va a doler a todo el mundo, poner ese objetivo.
Está entrecomillado el semanario, ¿no?
No, también, por supuesto. Sí se hizo ese curso porque claramente se consideró muy importante que había que tener una cierta formación en comunicación, como bien ustedes han manifestado hoy, así es, máximo en una situación de crisis, ¿no? No nos olvidemos que es uno de los temas a futuro, quizás también poder mejorar en lo que hace la ley de la caja, a título personal y el grupo al cual pertenezco así lo piensa. ¿Y cuál es? Es que los directores que ocupen la caja claramente tienen que ser profesionales, pero mínimo tienen que tener algún grado de formación en gestión, ¿no? No nos olvidemos que acá se puede presentar cualquier profesional, pero muchos quizás no tienen formación en gestión. Pueden ser excelentes en sus áreas individuales y sus profesiones, pero no en gestión. De ahí claramente la importancia de hacer esa formación, por como ustedes saben mucho mejor que yo, por supuesto, la importancia que tiene la comunicación siempre y máximas situaciones de crisis. Así que claramente sí, el directorio eso lo consideró como un valor agregado para la institución, ¿no? Y para la función que se está desempeñando.
Uh-huh. Y por el tema de las excepciones de los beneficios de salud, ¿se derogó esta norma que tenían en la caja?
Correcto, y muy importante la pregunta, porque es muy importante seguirla aclarando. La ley de la caja profesional obliga al cumplimiento de determinadas prestaciones, jubilaciones, pensiones, subsidios, etcétera. Algunos beneficios puntuales en CAP, por ejemplo, a apoyar, a pagar lentes, audífonos, etcétera.
Usted dijo que se estaban sacando los que están por fuera de la ley.
Exactamente, hacia iba. Y el propio artículo de ley de este tema establece que se podrán generar excepciones extras que las deberá votar el directorio en su momento, siempre y cuando la situación económico-financiera de la caja lo permita. claramente la situación de ahora no lo permite, pero acá surge una pregunta muy importante. ¿La situación económico-financiera de los últimos 15 años que daba balance negativo lo permitía? ¿Y por qué esta decisión no se tomó antes entonces? Acá entramos en las cosas que va a ser importante la auditoría de gestión.
Claro.
Lo que yo decía, responsabilidades en la toma o en la no toma de decisiones, que es lo que hace la gestión. Es más, algunos análisis está en actas, hasta dicho por el propio gerente general de la caja, quizás si en su momento estas excepciones extras no se hubieran tomado, o se hubieran tomado con un análisis a futuro más objetivo y completo, es decir, hasta cuándo se podría, la situación económico-financiera actual de la caja no sería la que es.
Claro, no se previó esa situación.
Dos cortitas, Blauco, porque no tenemos mucho tiempo. Los profesionales que no ejerzan, quedó descartado que no les van a cobrar y quedó descartado que no les van a cobrar a los ya jubilados.
La primera pregunta, a los profesionales que no ejerzan, y es muy importante la pregunta por todo lo que generó. Fue una idea que se surgió en un momento, porque la propia ley dice que cuando un profesional hace su declaración de no ejercicio, se le puede cobrar X monto, que va hasta casi el valor de lo que se paga en la primera categoría, por concepto de gasto de funcionamiento. Por eso es que surgió esa idea. Pero claramente luego entendimos, porque insisto, nosotros somos representantes de los afiliados, entendimos el concepto de afiliado, y en la mesa misma, el directorio mismo, decidió no, que no lo iba a aplicar antes de que se expidiera el Ministerio de Trabajo. Y eso se puede comprobar porque está en actas que se ven los tiempos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Absolutamente descartado, porque es el propio directorio por unanimidad que lo descartó antes. O sea que eso no va a pasar ni ahora, ni después, ni al menos en este directorio, no creo.
O sea que eso quedó descartado. ¿Y usted?
Pero quedó descartado lo de cobrarle a los pasivos.
Sí.
¿Y lo de a los profesionales que no ejerzan?
No, de no cobrarle a los profesionales que no ejerzan.
¿Y a los pasivos?
Lo que me preguntaba usted no va de la mano con este aumento también de valor de que se le cobrará a los activos, también se piensa cargar con algo los pasivos.
O sea que los pasivos algo van a tener que pagar en la propuesta.
En principio se piensa, porque algo muy importante de aclarar también es todas estas medidas no se han votado por el directorio. Ajá. Es más, cuando fueron al ministerio no estaban aprobadas las medidas.
Claro.
Se había aprobado un paquete de medidas para ir a negociar en lo que es una negociación claramente que uno lleva para sumar, sacar y tener un ida y vuelta.
Bien.
Pero sí, no se han votado. ¿Por qué digo esto? Porque esto también va a depender de lo que pase con las reuniones que tengamos con el Ministerio de Trabajo futuras, ¿no?
Claro,
en esta línea de concepto que algunos pensamos, sobre todo yo, que acá ponemos todo, no pone nadie.
Y además hay que tener en cuenta otro detalle, y le pido brevedad porque ya estamos fuera de tiempo, el tema de las demandas que podrían venirse en base a esas medidas.
No, eso claramente sí, por supuesto, que lo entendemos y hace parte al derecho y la libertad de todos los ciudadanos. Claramente esto también hay estudios jurídicos atrás con los cuales nosotros hacemos esta toma de decisiones. Claramente no nos gustaría tomarla, pero dicho sea de paso, hasta sentimos o pensamos que jurídicamente sí estaríamos cometiendo una falta si, por ejemplo, las prestaciones extras en esta situación de la caja no se sacaban.
Lo que decía de los de antes, ¿no? La negligencia de no quitar cuando ya...
De los directores, exactamente, porque la última es bien cortita. Si vamos a hacer gestiones populistas nada más, dejar a todos contentos sin la realidad, bueno, pasa como en la propia educación de nuestras familias, ¿no? La dejo por ahí nomás.
Queda clarísimo, sí. Blauco Rodríguez.
Queda claro, ¿no, Blauco? Y me queda la sensación de que de alguna manera también el Estado va a tener que colaborar de alguna manera económicamente para ayudar a la caja a salir de este lío, ¿no?
De este impasse.
Sí, y maneras,
decimos cuánto, pero algo va a tener que colaborar.
Y maneras hay muchas, como hablamos de gestión. Ahora,
exacto,
también hay una máxima, que es que la caja es una institución país de las cuales,
claro,
todos sabemos que no puede ni debe desaparecer, ni que hablar, ¿no? Uh-huh. Después podemos conversar todos los porqués.
Sí, claro.
La seguridad social, una prioridad, y ya lo hemos visto incluso con, uh-huh, con temas como la pandemia. Blauco,
gracias,
Rodríguez.
Un placer, director.
Gracias, director secretario de la Caja de Profesionales Universitarios. A propósito de toda esta crisis, seguiremos informando. Buena jornada para usted también.